Shalom, anachnu korim besefer Kitvei.
Buenos días, leemos el libro de los escritos de Ravashi, estamos en el tomo primero, estamos en el artículo La importancia de una plegaria colectiva. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, las preguntas elegidas serán en el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en el libro los escritos de Ravashi, estamos en el artículo La importancia de una plegaria colectiva. Nos encontramos... Vamos a leer el texto desde el medio, más o menos. Dice el Rav, estudiamos que en la situación en la que nos encontramos, que de acuerdo al plan de la creación, tenemos que elevarnos desde el nivel de este mundo que está desconectado de toda la realidad verdadera y que nos encontramos como en un sueño, faltos de conciencia, tenemos que ascender en pirámides desde abajo hacia arriba hasta la cúspide de la pirámide que se llama el mundo de Ein Sof, el mundo del infinito. Esos ascensos, en especial lo que es el ascenso de este mundo al primer grado de lo que es la escalera de los niveles, podemos subir por medio de las fuerzas que nos obligan a hacerlo, que nos obligan a ascender, que eso es lo que se llama el camino en Beitó, o sea, en su tiempo, de acuerdo a las fuerzas que actúan, de acuerdo al plan, de acuerdo como si fuera un motor, de acuerdo a un timer que se encuentra internamente de la creación y que así actúa como sobre nosotros y que nos acomoda todo tipo de cosas que son displacenteras y que debemos deshacernos de ellas porque esencialmente lo que somos es una materia que es deseo de recibir y por lo tanto es que escapamos de los sufrimientos. Y así es como nos acercamos a la meta contra nuestra propia voluntad. Y puede ser por un segundo camino, que es que tomamos ese propio proceso en nuestras propias manos y que por nosotros mismos nos establecemos en cada una de las situaciones y que empezamos a aclarar qué es lo que es bueno para el alcance de ese propósito y no para nuestro propio deseo de recibir, es decir, lo que es bueno para este objetivo, y esto es lo que se llama el acto se inició en el pensamiento en un principio y en lo que podemos utilizar todo tipo de fuerzas para avanzar por nosotros mismos sin estar esperando que las fuerzas nos obliguen de una forma negativa por medio de los golpes, sino que si nosotros engrandecemos la meta, valoramos el objetivo, entonces la atracción por ese objetivo nos hace elevarnos de nivel en nivel, en ir en la dirección hacia la meta. Y todo nuestro trabajo, si es así, está puesto en que pedimos la fuerza de la atracción en cambio de estar esperando la fuerza del rechazo desde atrás, la fuerza que nos empuja. Y por lo tanto, en general, después de todas las aclaraciones, llegamos a al único medio en realidad que puede ayudarnos a avanzar no en lo que es el camino de Beitó, sino en el camino de Ajillena, es decir, en lo que es la atracción de lo que está por delante, que eso es el pedido o el rezo, que lo que pedimos es la importancia de la meta, pedimos la unión, pedimos un tratamiento, pedimos y pedimos, y todos esos pedidos, ellos en total son los que se denominan rezo. Y lo principal del rezo es que tiene que estar en correspondencia con la meta. Que tiene que ser no para el propio beneficio del hombre, sino con el propósito de otorgarle satisfacción al Creador. Que con eso es que se llega a la adhesión de que yo soy para mi querido y mi querido para mí. Porque el Creador es quien has puesto esta meta de darle placer a las criaturas, de beneficiar a las criaturas, y somos nosotros los que tenemos que aceptar y tomar ese mismo propósito para nosotros mismos, que si hay que llegar a la equivalencia de forma con Él, entonces debemos llegar a lo que es beneficiar al Creador, de darle placer y satisfacción a Él. Y para estar direccionados en ese sentido, es que cada uno debe direccionarse a sí mismo por medio de darle satisfacción a su entorno. Que entonces, de una forma tal en la cual él influye al ambiente, él puede ver si realmente piensa y se propone a llegar a hacerle, a darle satisfacción al Creador. Y el pedido por el ambiente es lo que se llama el rezo colectivo. Y resulta que en total todo nuestro trabajo, hagamos lo que hagamos, tiene que por entero estar concentrado en establecer este rezo colectivo, en donde cada uno trata de llegar a la carencia que es muy especial, que es únicamente de beneficiar a el colectivo. Vamos a ver qué es lo que escribe sobre esto Rabash.
226,
de todo lo dicho arriba, resulta que la mayor parte del buen gusto y del placer de la vida se encuentra en la Torah y las mitzvot, pues es ahí donde la luz superior está depositada. Sobre esto está escrito en el comentario Sulam: cuando uno es recompensado con escuchar la voz de su palabra, las 613 mitzvot se vuelven Kudim, de la palabra picadón, depósito. Esto es así porque existen 613 mitzvot, y en cada mitzvah una luz de un grado único es depositada y corresponde a un órgano único de los 613 órganos y tendones del alma y el cuerpo. Resulta que mientras se realiza la mitzvah, uno extiende al órgano correspondiente de su alma y cuerpo el grado de luz que le pertenece a ese órgano y tendón. Esto es considerado el panim, la cara de las mitzvot. Resulta que por observar la Torah y las mitzvot se revela el propósito de la creación: hacer el bien a sus criaturas. Sin embargo, él dice ahí en el comentario Sulam que esto viene específicamente después de que uno es recompensado con observar la Torah y las mitzvot en la forma de escuchar la voz de su palabra. Pero cuando él observa la Torah y las mitzvot en la forma de eso cumple con su palabra, antes de que ellos sean recompensados con escuchar, las mitzvot son llamadas itin, consejo, y se consideran como ahor, posterior. Significa que la luz superior que pertenece a ese mitzvah, esa mitzvah aún no está brillando en ellos, pero se consideran como consejos por los cuales llega la luz de panim, la cual pertenece a la mitzvah. El Rav dice hasta acá, ¿está claro? Hay preguntas, ¿no? Entonces, seguí adelante, o a lo mejor no han escuchado, no sé. Pregunta, Raf, ¿por qué acá distingue lo que es el cuerpo y el alma? Si se refiere al alma, eso quiere decir que el cuerpo también. El Raf dice, no entiendo, ¿de qué estás hablando? Y pregunta, en el primer párrafo que hemos leído, él dice sobre lo que es, dice sobre los órganos del alma y después sobre los órganos del cuerpo. ¿Por qué acá resalta la cuestión de... El Raf dice, sí, es como él escribe. No hay en eso ninguna precisión en especial. Pregunta, ¿de dónde viene el número 613? El Rav responde, 613 viene de 365 y 248. Justamente el Zohar nos habla de eso. En el Zohar hay un cálculo ¿Qué explica eso? Y el Rafe le dice a Yaniv, yo cuando te di ahí las distintas citas y demás, hay una parte que habla sobre eso. Y hay un tomo especial del Zohar. Y dice, sí, lo han puesto en el tomo número 12 de Zohar para todos, donde hayan introducido, o yo creo, espero que hayan introducido todos esos fragmentos donde están todos esos cálculos. Y yo, al leer el Zohar, elegí de allá todos aquellos fragmentos que se referían a eso. Podés leer de ahí. Le decía a Nif que sí, que está ahí. Ok, vamos a seguir con el texto. Y todo el trabajo y la fortaleza que uno necesita para sobreponerse a sus deseos y pensamientos, los cuales son un obstáculo para ir por el camino de la verdad, se aplican solo cuando uno está en Ahoraim, espalda, en la forma de que cumple con su palabra. Esto es así porque en ese estado él aún no siente la luz superior que está investida en la Torá y las mitzvot, y por lo tanto hace todo porque cree que es un gran privilegio ser recompensado con su esfuerzo en la Torá y las mitzvot, aun cuando él no siente su importancia, pero hace todo con fe por encima de la razón, pues este es el propósito del hombre, alcanzar Dvekut con el Creador, y lo hace todo para alcanzarlo. Como resultado, lo observa todo y hace grandes esfuerzos siempre que puede, y su intención es exclusivamente alcanzar la perfección. Y ve que, después de todos sus esfuerzos y sobreponiéndose, cuando desea superar los obstáculos que se oponen a él, él aún permanece afuera. Pues, Dvekut significa equivalencia de forma, y él aún no se movió ni un centímetro desde el amor propio, lo cual es un acto opuesto a la Dvekut, a la adhesión con el Creador. En ese estado, va a rezarle al Creador para que lo ilumine y así pueda elevar la divinidad desde el polvo. Significa que el reino de los cielos, tal como aparece la divinidad ante un hombre cuando desea trabajar solo por ella, para revelar la gloria del cielo en el mundo, sabe cómo el polvo en ese estado. Y ve que todos son como él, irreverentes hacia la gloria del cielo, pues no pueden apreciar su importancia. Esto se llama un rezo de muchos, es decir, que él reza para la colectividad. Deben hacerse dos discernimientos. Uno, Malhut es llamada muchos, multitud, porque contiene todas las almas. Dos, un rezo de muchos, cuando él reza para la colectividad, es decir, que la colectividad será recompensada con la importancia de la Torah y mitzvot, y que serán recompensados con 613 depósitos que la luz superior ilumina en todas y cada una de las mitzvot. Resulta que al final del día los dos discernimientos de muchos se hacen uno. Significa que él reza para que la generalidad sea recompensada, para que la grandeza e importancia de Malhut, quien es llamada muchos, multitud, se haga patente, lo que ocurre cuando todos son recompensados con vasijas de otorgamiento. En ese momento, las 613 mitzvot serán reveladas como en escucha a la voz de su palabra, en el momento en el cual las 613 mitzvot son llamadas 613 depósitos. Lo mencionado arriba significa que un rezo de muchos no es rechazado cuando uno reza por la colectividad. La colectividad se llama la totalidad de Israel, y la colectividad es llamada la Sagrada Divinidad. Y como la colectividad comprende varios discernimientos, el Sagrado Zohar dice que la razón por la que el rezo de la colectividad es aceptado es porque hay perfección en él. Está escrito, y el Creador se corona a sí mismo con el rezo, porque éste se eleva de varias maneras, pues uno pide Hasadim, otro Gvurot y otro Rahamim. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Dice el Raf, sí.
Pregunta.
Dice acá muchas veces escuchar, escuchar su voz. ¿Qué es eso? ¿Qué es escuchar? El Rav dice, eso es llegar a lo que es Binah, a la cualidad que tenés, a la cualidad de otorgar, y eso se llama escuchar. O sea, recibir la luz superior dentro de las vasijas de recibir que ya están corregidas con la intención de otorgar, y entonces vos ya se escuchás, ves, eso depende del grado de corrección que tengas. Pregunta, está lo que es escuchar y está hacer. El Rav dice, hacer, eso es anterior. Primero está hacer, hacer y escuchar. Primero hacer actos que nosotros no sabemos ni entendemos cómo es que funciona. ¿Por qué? Porque todavía vos te encontrás de un lado de lo que es la barrera del Maxom, y después de que te has preparado vos mismos y que tratás de hacer actos de otorgamiento a pesar que no te encontrás en ellos, y eso quiere decir que vos vas con fe por encima de la razón, que no tenés en realidad de una manera racional ninguna base para eso, ningún fundamento, porque en lo que son tus propias vasijas de recepción no ves ninguna reacción común, o sea, que vos te llenes, que te satisfagas, que tengas éxito. Si de todas formas vas en esa dirección, ¿por qué? Porque tenés un objetivo, tenés una meta y el apoyo del entorno, y entonces acumulás fuerzas y vas para adelante. Y después de los actos con los cuales despertás la luz circundante que te ilumina a vos desde más allá de la barrera del Maxom y por lo tanto que se llama circundante, llegás entonces a la situación en la cual el número de correcciones que has hecho sin conciencia, o sea, no con lo que es la recepción del pago egoísta dentro de tus propias vasijas, sino porque has recibido un despertar por parte de los amigos o por parte del estudio, entonces es que llegas al estado en el cual empezás a escuchar, y la escucha es el primer nivel. Y el segundo nivel es la visión. Pregunta, ¿acaso el énfasis está puesto acá en lo que son sus palabras? Ahí acá, o sea, lo que son sus palabras, eso es por encima de la razón, dice el Raf, escuchar sus palabras, en ese sentido vos ya te encontrás en lo que es fe por encima de la razón, lo que es el nivel de Binah, lo que es la luz de Hasadim que llena tu propio deseo de recibir y que vos ya sos capaz de hacer actos con la intención de otorgar. Pregunta, disculpe por la pregunta, pero ¿qué le importa al superior si yo escucho o si yo hago? O sea, dice el Rafa, al superior le importa una sola cosa, si vos estás corregido o no. Sobre el superior mismo nosotros no hablamos, el superior no existe. Pregunta, pero en el ejemplo que usted dice que él, digamos, él quiere que haga algo, entonces yo digo, hagamos, ¿no? El escuchar, y entonces el hecho de escuchar sus palabras es algo que es menor en cambio de hacer. Dice el Rav, sí, es menor en lo que es el nivel. O sea, cuando vos haces todo tipo de actos que, de acuerdo a lo que son los sabios, te llevan a vos hacia la corrección. Pregunta, entonces, ¿cuál es la cuestión de escuchar? O sea, si yo hago lo que se debe hacer, escuché o no escuché, lo principal es que yo hago. El Rav dice, no es lo principal que vos hagas, sino que lo principal es que vos llegues a la corrección y que puedas hacer actos con la intención de otorgar, que eso es lo que te llevan a la adhesión. ¿Hay algo más? Sí, pregunta. Un estudiante pregunta qué es lo que quiere decir que uno pide Gvurot, otro Rahamim, uno misericordia, otro bondad y demás. Dice el Raf, cada uno. La cuestión es que el rezo tiene que ser un rezo entero, un rezo completo. Y un rezo entero puede haber únicamente dentro de una decena, de un minyan. Y en una decena nos acomodamos cada vez de manera tal que nos parece que es la gente la que cambia, o que cada uno es que está cambiando, o que cada uno con respecto al otro está cambiando. Pero siempre podemos llegar a un rezo que sea completo, si es que yo estoy pidiendo por todos y estoy pidiendo por la decena. Así están acomodadas las cosas desde arriba. Listo, seguimos entonces. Seguimos con la lectura del texto. Deberíamos entender por qué un rezo debe consistir de todos ellos. La regla es que todos los discernimientos que discernimos en la espiritualidad son revelaciones que deberían ser reveladas con el propósito de corregir a los inferiores. Resulta que el asunto de las tres líneas que mencionamos, que perfección significa que las tres líneas son reveladas ahí, significa que el Creador desea dar abundancia a los inferiores para que puedan usarla y allí no habrá ningún daño. Esto es diferente de cómo estaba en el mundo de Nekudim, donde ocurría el rompimiento de las vasijas porque no había corrección de las líneas, como dijo el Santo Ari. En otras palabras, cuando el superior da algo de abundancia al inferior, él desea que la abundancia que el inferior recibe beneficie al inferior. Pero si el kli, donde la abundancia debe ir, está imperfecto, toda la recompensa irá hacia los externos. Esta es la cuestión con el rompimiento de las vasijas, que la recompensa se fue al exterior de la kdushá, de la santidad. Por esta razón, la recompensa no se vierte a los inferiores y esto se considera que el rezo no es aceptado. Y aquí viene el asunto de la corrección de las tres líneas que existen en la colectividad. Significa que la multitud, que es malhut, consiste de la colectividad. En otras palabras, existe una corrección llamada las tres líneas, por las cuales la abundancia permanece en Kdushá y no va a los externos. Así, tal rezo puede ser aceptado, es decir, que ella, Malhut, pueda recibir abundancia. El sagrado Zohar interpreta acerca de esto porque Jacob consistió de tres líneas, pues Jacob es llamado la línea de en medio, la cual incluye la derecha y la izquierda. Por eso el Creador quería su rezo, pues este está en total perfección, comprendiendo las tres líneas, como el rezo de muchos. En otras palabras, por parte del Creador no existe demora en impartir la abundancia abajo, pues su deseo es beneficiar a sus criaturas. Sin embargo, es como si él esperase que las vasijas de recepción de los inferiores sean aptas para la recepción. Así, cuando hay un kli apropiado en la parte del inferior, es decir, que la plegaria es el kli que es adecuado para la recepción, debe ser con la condición de que la abundancia no se perderá. Esto es, que la abundancia no podrá ir a los externos, a las klipot. Por eso hay una corrección en el kli de Malhut, por lo que ella debe transferir la recompensa a los inferiores, y esta corrección se llama corrección de las líneas. Un momento, dice el Rav. ¿Preguntas? Sí.
Rav, ¿qué es que se dice que una prière es aceptada?
¿Qué es lo que quiere decir que el rezo es aceptado? Porque escuché muchas veces que el Creador escucha todos los rezos. Y dice el Raf, el rezo, si es que es un rezo, si de verdad es un rezo. Describite así las cosas, o sea, nosotros somos como las partes de un rompecabezas y estamos alejados los unos de los otros. Nosotros, digamos, es como si fuéramos como una palangana, pero que está llena de agujeros, que no estamos pegados los unos a los otros. Y entonces todo lo que entra en esa palangana que está hecha por todas las partes del rompecabezas, entran lo que son los agujeros que hay entre las partes. Y si yo rezo por todos, lo que estoy pidiendo, lo que estoy rezando para que todos nos unamos. Y no importa en qué situación y que se encuentre cada uno. Es como lo que decimos con respecto a Rabbi Yossi Ben Kismal. Era grande, él los unió a los demás y él recibió por completo. Y cada uno en su propio nivel, que no sabía realizar las cosas. Y entonces lo que vos lo que pedís es que todos los amigos, que todas aquellas partes, que todos se unan y que exista entre ellos una conexión tal que todo se convierta en un kli. Y cuando vos rezás por eso, que vos estás rezando por ellos, que eso pase en ellos, entonces en realidad estás rezando para darle satisfacción al Creador. ¿Por qué? Porque no puede haber aquí, en un rezo de este tipo, nada que sea para sí mismo, para la persona, para él mismo. Porque ya desde un principio él está yendo para unir a los demás y para que sean ellos los que reciban y para que el Creador disfrute, tenga placer de la unión de ellos. Y así es como funciona. ¿Qué es lo que habías preguntado exactamente? Pregunta, ¿qué es lo que quiere decir que el rezo es aceptado? El Rab responde, el rezo es aceptado, eso quiere decir que lo que yo pido correctamente para la misma situación que tiene que ser, que tiene que estar en correspondencia con la luz superior. Por ejemplo, yo pido que todas las partes de ese rompecabezas, que todas esas partes se unan y que exista entre ellas un kli, que puedan sostener a la luz dentro de ellos. Eso es lo que es el rezo.
¿C'est quoi la différence alors entre quelqu'un qui n'étudie pas la Kabbalah, qui prie? Peut-être qui fait une prière égoïste et sa prière aussi est acceptée, et la prière d'un kabbaliste qui est aussi acceptée.
Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una persona que no estudia la sabiduría de la Kabbalah, que él reza y que su rezo es aceptado, y entre una persona que estudia la sabiduría de la Kabbalah, que reza y que su rezo es aceptado? El Rav responde, yo no sé ni entiendo algo así, o sea, que una persona que no estudia la sabiduría de la Kabbalah, que su rezo puede ser aceptado. ¿Dónde algo así es que existe?
Si je demande quelque chose et je reçois cette chose, c'est que ma prière a été acceptée ou pas?
Dice Terence, si alguien tiene un problema y yo pedí algo por él, eso quiere decir que, y recibí eso, quiere decir que el rezo fue aceptado, ¿sí o no? El Rav responde, hay un montón de estados en la gente, en aquella gente que todavía no está conectada con el Creador, en donde ellos gritan, en donde ellos piden, en donde ellos lloran. En realidad todo el mundo así lo hace. Cada uno, al fin y al cabo, apela, se dirige al Creador. No hay a quien más apelar. Cuando vos estás pidiendo de alguien, cuando vos querés algo, siempre, siempre los pedidos, o sea, siempre las carencias, siempre ascienden únicamente a Malhut, y Malhut pasa eso más adelante hacia Keter. Y por lo tanto todos rezan, todos están conectados con el Creador. Todos al fin y al cabo, en cada momento hacen correcciones, pero aquellos actos que nosotros hacemos, los hacemos faltos de conciencia, sin saberlo. Y por lo tanto no hablamos sobre ellos. Así es como es. Como todo el mundo así lo hace. Y así existe. Y nosotros no hablamos sobre eso. Eso no es un rezo. No es el rezo sobre el cual nosotros hablamos. El rezo sobre el cual nosotros hablamos es que la persona quiere llegar a lo que es la equivalencia de forma con el Creador, que quiere ser semejante a Él, que quiere ser su socio. Y por lo tanto, es que va en una dirección especial, que Él tiene un objetivo, un propósito, que Él quiere por completo hacerse semejante al Creador y quiere estar conectado con Él y comunicado con Él como un socio. Y no como una persona común que está llorando por sus penas. Esos son rezos por completo diferentes. Eso es como cualquier animal, como cualquier bestia que llora. Y cuando cualquier persona, también él está viviendo dentro de sus propias carencias y por eso él se mueve y demás. A partir de que lo hace a partir de sus carencias. Y de eso no estamos hablando, sino que la cuestión es algo muy simple. O que la persona hace actos, o sea, la persona de este mundo, o que hace actos desde su propio deseo de recibir, que lo empuja, lo impulsa todo el tiempo a hacer todo tipo de actos, y la persona las realiza y no sabe que así lo están manejando, que él es como un títere, y así todos, y entonces la gente llora, pide todo lo que hace, y no se puede llamar eso rezo. ¿Por qué? Porque en ese tipo de pedido no existe nada que sea realmente tuyo, sino todos así lo hacen. Ah, me duele, ay. Y entonces me escapo. O hay un placer para allá, quiero eso. Y eso no es un rezo. ¿Por qué? Porque vos sos activado desde lo alto en un 100%. Y eso es un progreso en lo que es la evolución, en lo que son los niveles inerte, vegetal y animal. Y todavía en ese sentido no te llamas hombre. Hombre es quien por sí mismo empieza a pensar y empieza a entender y empieza a querer y empieza a hacer actos para hacerse semejante al Creador. Que hacerse semejante al Creador no es de acuerdo a cómo lo activan desde lo alto. O sea, lo activan desde de lo alto con lo que es una chispa, con un punto en el corazón. Y entonces ser por medio del grupo adquiere de ellos carencias adicionales y avanza por el hecho de que por sí mismo forma, crea, construye lo que es un rezo, un pedido, por sí mismo. ¿Y cómo puede ser que sea por sí mismo? ¿De dónde lo tiene? Internamente, adentro no lo tiene eso. Desde arriba lo abandonan, no le dan nada. Sino que lo que él hace es integrarse, incluirse con los amigos, empieza a preocupar de por qué él no es como ellos, que ellos avanzan y él no. O sea, de una forma egoísta, pero paulatinamente, poco a poco, empieza a darle forma a su pedido que pasa a ser cada vez más semejante a lo que es el otorgamiento. Y así es como avanza. Es decir, en él, el rezo es algo que viene de sí mismo, que él forma, que él establece ese rezo a partir de que se encuentra conectado con el entorno. Y por lo tanto, a pesar de que se lo maneja él desde arriba, si él no avanza apropiadamente con el entorno, entonces enseguida se cae a lo que es el camino de Beitó, de su tiempo, pero él quiere todo el tiempo estar sostenido, manteniéndose en esa carencia que va desarrollando por medio del entorno, y él quiere ir avanzando en lo que es el camino de Ajenllena. Y por lo tanto, quien reza, nosotros hablamos acá del rezo que viene como consecuencia del trabajo de la persona que está direccionado en un sentido en especial, que su rezo no viene del deseo de recibir, sino del deseo de otorgar, y que eso viene por medio del ambiente y va hacia el Creador. Pregunta, ¿cómo la decena sabe que su rezo ha sido aceptado? El Rav dice, tratan de hacerlo, una y otra vez, más y más, hasta que realmente es aceptado, no de una sola vez, por supuesto. Pregunta, ¿y un cabalista que él reza, él sabe si su rezo ha sido aceptado o no lo sabe? El Rav dice, él trabaja ya en una conexión que es directa con el Creador, ciertamente, él sabe qué es lo que realiza. ¿Cómo es que ellos saben escribirnos? ¿Cómo es que los Reshimot ascienden a Malhut y que Malhut todos se conectan, se unen? ¿Cómo Malhut se dirige a Serampin y cómo es que conjuntamente pasan a Ima y a Dehampin y demás? ¿A partir de qué es que escriben? Escriben estas cosas a partir de que las revelan. Ellos saben con qué es que están trabajando. Pero todo ese trabajo no es como nosotros en lo que son las vasijas de recepción, sino que ese trabajo es en las vasijas de otorgamiento. Es decir, ellos saben y entienden, pero también esa misma comprensión está por encima del ego, está por encima de la razón. Y entonces pregunta, si los cabalistas saben rezar y que su rezo sea aceptado, ¿por qué es que todavía el mundo se encuentra sufriendo? El Rab responde, ¿vos qué querés? ¿Que ellos recen en tu lugar y que vos recibas algo que ya esté listo? Entonces vos te vas a quedar, si eso fuera así, como un animal y no vas a pasar al nivel hablante. Es decir, no vas a tener ninguna conexión con el Creador ni con el desarrollo espiritual, sino que vas a ser como una bestia. O sea, vas a ser como un cerdo o como un caballo. ¿Vos querés ser así? ¿Vos querés no tener nada de lo que es el hombre, sino que vivas únicamente para lo que es tu cuerpo, como lo hace cualquier animal?
No, yo voudrais que no. J'aimerais que, par exemple, si tu peux faire une prière, que non, que nous aussi on puisse commencer à donner. J'aimerais que tu fasses cette prière, que moi aussi je sois capable de prier.
Pregunta. Yo lo que quisiera, por ejemplo, que usted haga un rezo de que yo también pueda otorgar, de que yo también pueda rezar. El Rav le dice que yo que trabaje para vos, que yo rece por vos. Y Terán dice, usted es un cabalista. Y el Rav le dice, y para eso tendrías que pagarme. O sea, tenés que darme fuerza. O sea, ¿cómo yo puedo ser que yo haga un trabajo en tu lugar? Vos tenés deseo de recibir, un deseo de recibir que está defectuoso, lo que es un alma que está rota, y lo que tenés que hacer es corregirla. Y nada más vos sos quien puede darle al Creador tu propio clic. Yo no puedo hacer eso en tu lugar. Yo puedo ayudarte en vos de una forma externa, como ahora lo estamos haciendo. También ahora estamos trabajando juntos. Yo te ayudo, vos te explico. Y hay otros actos que vos no conocés que yo realizo, pero yo no puedo robarte a vos lo que es tu libertad de elección. Queremos hacer eso, por eso es que todos los días nos levantamos y venimos acá. Y el Rav dice, ok, perfecto. Y dice Terence, bueno, pero falta, ¿qué es lo que falta? Y dice el Rav, no sé, otros 10 años, ¿qué es lo que falta? Está lo que es el héroe en la cantidad y el héroe en la cantidad. Vos podés hacer un trabajo cualitativo, entonces, por favor, podés acortar el tiempo. Y si no es así, eso se extiende muchos años. Yo lo que trato es de transmitir todo lo que sea posible y trato de dirigir a todo tipo de actividades de difusión externas y también lo que es el orden del grupo hasta donde es que sea posible. Eso se acepta, no se acepta, ya es otra cuestión. Yo lo que puedo hacer es venir a la clase y explicar qué es lo que se debe hacer. A lo mejor un poco también puedo participar en lo que es el hacer de ustedes, pero realmente hacer en lugar de ustedes, eso realmente no puedo hacerlo. Eso es como en la escuela. Está el maestro te da una clase, te imparte una clase y después lo que exige de vos es que vos sepas esas cosas y que puedas pasar las evaluaciones.
Pregunta,
y entonces inclusive Si el mundo estuviera a empezar y si los cabalistas tuvieran la solución, los cabalistas dejarían al mundo que siga por su camino. Dice el Raf, los cabalistas no pueden hacer nada por el mundo. Estuvo la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, y los cabalistas no pudieron hacer nada. Nada más lloraron y punto. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer un trabajo en lugar del resto de las almas. ¿Cómo? ¿Cómo podrían? Es algo que es imposible. Yo no me encuentro en lugar de otra alma. Yo lo que puedo hacer es despertarlo, participar hasta donde sea posible, hasta donde es que ellos puedan responder y reaccionar, y no más que eso. Es como con los niños. Digamos, vos tenés, ¿cuántos chicos es que tenés? Y que vos no podés hacer nada. O sea, hay un límite hasta donde es que vos lo podés influir. Vos podés castigarlo, podés hacer... Hacé lo que quieras, pero si él no quiere hacer algo, ¿qué podés hacer? No quiere. Y entonces, ¿qué podés hacer? Darle, pegale, y no quiere. O sea, hay un límite hasta dónde es que vos podés actuar, hasta dónde es que tenés permitido también actuar. Y si ellos no quieren, ¿qué podés hacer? Entonces te sentás y esperás. Nosotros de todas formas avanzamos, vos ves cómo cada vez de una forma más activa se va acelerando el desarrollo hasta donde que es posible. Pero, o sea, tu reclamo es como un reclamo justo de que, está claro, de que vos pensás de que yo puedo hacer las cosas, pero yo en realidad no tengo ninguna posibilidad. Si fuera posible, lo haría. Yo todas las mañanas vengo acá y los despierto a ustedes más y más, los estimulo. Y la mitad de la gente que está sentada acá está dormida, un cuarto no tanto entiende o están como adormecidos. No están preocupados por estar encendidos, por estar ardientes. Y ciertamente que podríamos avanzar muchísimo más. El último párrafo que hemos leído pregunta, se habla de que la abundancia no pase a los externos y a las cáscaras. Y entonces habla de que hay una corrección en ese sentido, de que se puede eso pasar a los inferiores. ¿Se puede entender eso con respecto a la difusión? El Rav dice, sí, a pesar de que acá se habla de lo que es Malhut de Atzilut, que ella recibe desde lo alto por el hecho de que se concentran en ellas los man, y también de ella eso se reparte en todas las almas que se han incluido en ella. Y si no es así, entonces ella tampoco recibe, porque iría eso a los externos, y los externos son aquellas mismas almas que todavía se encuentran en un estado que si recibieran esa abundancia, la recibieran con la intención de recibir. Pregunta, se dijo anteriormente en la clase en pedir por la decena, entonces ¿hacia dónde tengo que dirigirme? Yo tengo que dirigirme a la decena que no son inferiores, que son iguales a mí. O sea, yo tengo que ver por una parte la decena que son iguales y por otra parte los inferiores, que es la gente externa. ¿Hacia dónde yo tengo que dirigir mi rezo? El Raf dice, ¿cuál es la meta?
¿No?
Y responde, darle satisfacción. ¿Y a quién dice al Creador? Y responde al Creador. Y el Rav dice, ¿de qué manera yo le puedo dar satisfacción a él? Y él responde, si yo fuera como él. Y el Rav le pregunta, ¿y de qué manera puede ser como él? Y él responde, ya, y si yo también otorgo. Y el Rav le dice, ¿cómo? Y él dice, por medio de la difusión. Y el Rav le dice, por medio de la decena. No está escrito en ninguna parte por la difusión. Eso es por medio de la decena. Vos no podés expresarte a vos mismo si no es únicamente por medio de la decena. Y por eso es que vos rezás por ellos, de que ellos se conviertan en un kli, que el Creador pueda otorgarles a ellos y disfrutar de eso, tener placer de eso. Y eso es lo que vos rezás, y ese es el rezo colectivo, ese es el rezo por los muchos. Y no tenés en ese sentido nada excepto el pedido. O sea, todo vos pedís que todo se revele en ellos. Eso es todo. Eso es la expresión de un acto de otorgamiento. Si Yaakov pregunta, ¿acaso cuando un amigo está actuando frente a la decena con el propósito de elevar la importancia del Creador, eso quiere decir que él está haciendo un rezo colectivo? Dice el Rav, sí, también eso se llama un rezo colectivo, si él está estimulando, despertando lo que es la decena. Pregunta, varios estudiantes preguntan, pero a lo mejor esto se puede resumir en lo que es... todos preguntan sobre el problema que nosotros pedimos dentro del amor propio. Entonces, ¿cómo se puede llegar al rezo colectivo cuando nosotros todavía no estamos corregidos? ¿Y cómo se puede llegar a una carencia general cuando nosotros estamos hundidos en nuestras propias carencias? El Rav dice, se empieza, hay que empezar con eso, no es importante. Inclusive lo contrario, cuando la persona quiere salir del amor propio, cuando quiere salir de las vasijas de recepción y cuando todavía no es capaz, cuando todavía no puede hacerlo, justamente ese pedido es, vamos a decir, es lo que mejor se siente en el superior. Eso es como, o sea, hasta dónde es que un bebé le da a los padres el placer mayor de todos. Y después cuando va creciendo ya no tanto, sino justamente cuando él es chiquitito, cuando es pequeño. Y por lo tanto, nuestro pedido, cuando todavía nosotros no somos capaces, no podemos, no entendemos, pero hacemos un pequeño esfuerzo de que podemos en un poquito, eso es el placer más grande de todos. Pregunta, nosotros somos 4 o 5 en el transcurso de la clase, ¿acaso también nosotros podemos llegar a un rezo colectivo? El Rav responde, eso no es importante. Con 12 es suficiente también. Pregunta, ¿qué es un clic que puede sostener la luz? ¿Qué es un clic que puede recibir? El Rav dice, un clic que puede sostener la luz es el deseo de recibir, que tiene el propósito de utilizar sus propias vasijas con la intención de otorgar. Es algo que es muy poco claro para nosotros. ¿Cómo es que puede haber un deseo de recibir y que funcione con la intención de otorgar? Hay acá como una gran contradicción.
¿Quién?
Pregunta, ¿cuál es la etapa a partir de la cual la persona empieza a avanzar justamente por medio de la carencia? Y dice el Rav, por medio de la influencia de la luz circundante, la persona empieza a sentir a veces que el grupo empieza a ser importante para él. Él empieza a sentir al grupo como una parte de su propia estructura. Él empieza a ver que de verdad, sin ellos, se ve estirado, expulsado, como si fuera una barca en el medio del mar, en las profundidades del mar. Él realmente ve que todo su futuro está entre ellos únicamente. Y entonces es que empieza a rezar por ellos desde el corazón. Y entonces cada vez tiene de repente una confusión, molestias, que él no ve las cosas así, de repente se aleja de ellos y demás, y otra vez vuelve a trabajar sobre eso.
¿Quién?
Pregunta, usted dijo anteriormente que el hombre es quien toma todo tipo de carencias añadidas del grupo para hacerse semejante al Creador. Y en ese momento yo me evalué a mí mismo y dije, eso es lo que me falta a mí, carencias de los demás. ¿Y qué quiere decir entonces adquirir una carencia del grupo? El Rav le responde, sí, te incluirías a ellos, vos sentirías lo que está en sus corazones y entonces lo que es importante importante para ellos, también vos lo tomarías. O sea, si vos no menosprecias al grupo y si te integras, te incluís en él, entonces a partir de eso es que recibís las carencias que ellos tienen. Eso lo es todo. Es una ley de la naturaleza en cualquier lugar que sea. O sea, como también lo que él dice, por ejemplo, si yo entro entre lo que son los las personas que hacen zapatos o los que hacen ropa y demás, entonces yo aprendo lo que es su profesión y demás. Y acá es lo mismo. Si yo entro en un grupo, yo aprendo la relación que ellos tienen con la meta y hasta dónde es que ellos están en eso y hasta dónde es que yo trabajo en el sentido de que ellos sean grandes ante mis ojos. Entonces, a partir de eso, recibo la grandeza de la meta. A pesar de que puede ser que ellos no están tan adelante por la grandeza de la meta, pero yo sí recibo por parte de ellos una gran impresión y admiración. Pregunta, sí me parece que yo hago todas esas cosas, me parece que yo estoy en el grupo, que participo en todos los actos y inclusive todavía no tengo una carencia. Y el Raf le dice, y entonces es que todo nada más te parece. ¿Vos querés seguir leyendo? Hay una pregunta más. Pregunta, él escribe acá que dice que Yaakov estaba compuesto por tres líneas y que Yaakov se llama la línea del medio, que está incluida por las líneas derecha e izquierda, y por eso que el Creador quería estaba delante de su rezo como si fuera un rezo colectivo. Pregunta, ¿cuál es la conexión existente entre el rezo colectivo y las tres líneas? El Rav dice, está la derecha, la izquierda y el medio, que son las tres líneas, Abraham, Yitzhak y Yaakov, que el kli completo es Yaakov e inclusive Israel, que ahí es donde se utilizan ya lo que son las vasijas de recepción con la intención de otorgar. Y Yaakov quiere decir que se utilizan las vasijas de otorgamiento con la intención de otorgar. Es el nivel de Binah, que es Galgalta Veinaim. Y lo que es la línea del medio en Galgalta Veinaim, en pequeñez, es lo que se llama Yaakov, o Yaakov y Raquel. Rachel. Y cuando hay un clic completo que incluye también a Jab, eso se llama Israel. Eso es Israel y Lea. Y así es, de acuerdo a lo que estudiamos. Pregunta, ¿y el rezo colectivo? El Rav responde, en el rezo colectivo yo no quiero hablar sobre lo que son las tres líneas en el rezo colectivo. ¿Para qué estar confundiéndonos? Vamos a hacer lo que nos toca a nosotros. Eso sería una confusión. Si yo siento que ustedes no están listos, tampoco yo tengo palabras. Realmente sí. No podría explicarlo. Ciertamente que el rezo colectivo es con tres líneas. Ciertamente que el rezo colectivo es que las vasijas que están rotas se elevan a Malhut, se unen allá y piden de Serampin la unión y la corrección. Pero demandar la corrección con las tres líneas todavía no es para nosotros. Lo que nosotros necesitamos, mientras tanto, es esforzarnos en ver al grupo como el lugar en el cual yo realizo todos mis actos espirituales. No existe otro lugar. Dentro de ese lugar es que yo pido, dentro de ese lugar es que yo recibo, y toda mi vida está en la conexión entre nosotros. Una conexión semejante al Creador, se revela el alma general, que es una conexión que es no tan apropiada, no tan semejante al Creador, se descubren, se revelan entonces los defectos y se empieza a rezar. Sí, Benzi. Pregunta. ¿Cómo yo puedo tener la fuerza para yo trabajar para la decena y la decena para mí, que haya un mecanismo permanente? El Rav dice, no tiene que haber una decena permanente, un mecanismo permanente, todo depende de vos. Asaf. Pregunta. Cuanto más la persona siente que la decena es importante para él, en esa misma medida también siente, como usted ha dicho, que él se ve tirado. O sea, las dos cosas, las dos sensaciones tienen que venir juntas. Sí, dice el Raf, más o menos. Sí, Dani. En la semana, en las últimas dos semanas, por lo menos en nuestra decena, pasa una sensación muy grande de sensación de dependencia, y el rezo va aumentando, y hasta dónde es que el estado de ánimo es algo que es importante. Y por otra parte, la vida material es, en el día de hoy, es como algo tan tan presionante, algo que presiona tanto, y eso es como un obstáculo para pasar a lo que es la vida espiritual. Es decir, uno es como si desapareciera por varias horas durante el día, y eso crea por una parte un rezo y un dolor. Pero por otra parte es algo como... Y el Rav dice, entonces, ¿cuál es la pregunta? Pregunta. Eso se siente como un obstáculo en cambio de una ayuda. El Rav dice, no. Vos tenés que aceptar las cosas que así tienen que ser. No puede ser que la persona no se desconecte por un cierto tiempo de los pensamientos y de sus deseos y de la dirección. Él debe sentir, necesita sentir esa desconexión. Eso es como las horas en las cuales dormimos. Y también después eso va a pasar a una situación, y yo me vi muy sorprendido de descubrir cómo es que Rabash no estaba desconectado por ningún momento, simplemente algo que todo el tiempo. Y entonces, en un principio, no me parecía algo que podía ser real. Sí, Nessi. Pregunta. ¿Puede ser que el rezo, que el grito que tiene que venir después de un esfuerzo y después de todos los sufrimientos que uno siente, y después puede seguir que llega a partir... que llega a partir de un camino que ya está determinado? Entonces, ¿qué es lo que le pertenece a la persona? El Rav le responde, a la persona le pertenece poner un esfuerzo en lo que le corresponde a él, que es recibir del grupo una carencia añadida, que justamente lo que él recibe del grupo es aquel deseo con el cual, con ese mismo deseo, es que él entra en el mundo espiritual. Porque lo que existe dentro de la persona y lo que se despierta en él, todo es material, todo es deseo de recibir. Nunca, nunca se va a despertar en vos un deseo de otorgar. Eso va a venir únicamente desde el grupo, únicamente desde el entorno. Y por lo tanto, quien elige para sí cada vez un entorno mejor, entonces esa persona avanza. Pregunta, ¿y cuál es el significado de que hay un camino que está determinado anticipadamente para el rezo? Y el Rav dice, eso se refiere a que había un clic completo que se rompió y que todas las partes cayeron, cada una a su propio lugar, y acá cayeron de una forma muy especial, que hay acá leyes que son absolutas, a dónde es que se caen y cómo es que se mezclan y demás, y así con cada una de las partes. Y entonces, por supuesto, en lo que es el camino de retorno, es un camino que ya está determinado. Y va hacia un lugar que ya está determinado de antemano, pero puede ser que por ese camino vos aceleres lo que es, aceleres los tiempos, o que te vayan empujando en ese sentido, hasta que vos de todas formas quieras acelerar el tiempo. Todo es lo que es la carencia y la tendencia hacia la corrección, la inclinación por llegar al final. Pero los caminos, por supuesto, que no dependen de vos. Hay un orden que ya está claro de lo que son las vasijas que están rotas y las luces que se encuentran por encima, y así es como ocurren las correcciones, y vos no haces nada. Pero la diferencia entre que vos provoques una cierta situación o que te empujen hacia allá es una diferencia enorme. Eso es como el cielo y la tierra. Y tampoco se necesita más que eso, sino nada más que nosotros avancemos por nosotros mismos. Ahora pasamos a la próxima parte de la clase.